días. Es un honor y un placer para mí estar ocupando esta tribuna y dirigirme a tan calificado auditor. Señor Ministro de Economía, señor Presidente de la Benelux, directivo de la Benelux y el embajador de Estados Unidos, amigo Pablo que veo en las mesas, voy a tratar de salir un poco de lo que ha sido últimamente la centralidad de las intervenciones que me ha tocado hacer en representación del Banco Central del Uruguay, focalizadas básicamente en la política monetaria, que no vamos a obviar, pero que vamos a, de alguna manera, dar por suficientemente expuestas y simplemente hacer referencia a cómo la política monetaria contribuye a la estabilidad financiera de la economía. Vamos a concentrarnos más bien en los aspectos que tienen que ver con el sistema financiero, que ahora que el presidente de la Benelux hacía referencia a los años difíciles de 2012, 2003, prácticamente hoy no ocupa lugar en la prensa los asuntos que tienen referencia al sistema financiero. Y eso es bueno. Eso es bueno porque, en definitiva, nos hablan de que está funcionando relativamente bien. Y vamos a tratar de ver cómo en estos campos el Banco Central tiene un compromiso por mandato legal, pero al mismo tiempo lo ha venido desempeñando y cómo lo ha venido desempeñando. Vamos entonces a detenernos un momento en el mandato legal que tiene el Banco Central para ubicarlo en el marco, muy brevemente, de la volatilidad financiera que estamos viviendo a nivel internacional. Pasaremos luego por concentrarnos brevemente también en los temas relacionados con el valor de la moneda, principalmente la inflación, para pasar también una breve referencia a lo que significa la estabilidad del sistema de pagos en relación con la estabilidad financiera y terminar con la referencia que mencionaba a la estabilidad del sistema financiero. El mandato que tiene el Banco Central por su carta orgánica, por la ley que establece la orgánica del Banco Central, está referido en el artículo tercero de esa ley y le otorga cuatro finalidades principales: velar por la estabilidad de la moneda nacional, asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, mantener un adecuado nivel de reservas internacionales, que está ligado con lo anterior, y promover y mantener la solidez, solvencia y funcionamiento adecuado del sistema financiero nacional. Este mandato el Banco Central lo tiene que desempeñar en condiciones de contexto que hoy se nos presentan como de alta volatilidad financiera. A efectos de poder simplemente mostrar algunos indicadores de esta volatilidad e inestabilidad financiera internacional, veamos, por ejemplo, qué ha pasado con las cotizaciones de las empresas. Es decir, las cotizaciones de las empresas representan la expectativa que los inversores tienen en términos de la rentabilidad futura de las empresas. Si el valor de una acción es el valor actualizado de los rendimientos futuros de esa inversión, y los rendimientos futuros no son mirables en forma concreta, no son observables, dependen de las expectativas. Si vemos cómo han evolucionado desde enero del 2007 al momento las diferentes bolsas representativas de los mercados más importantes, más profundos del mundo, vemos que en los tres casos, en la línea de arriba, la más rosada, digamos, representa el indicador DAX, que es el indicador de las bolsas europeas, La del medio representa el Dow Jones, que es el indicador de la bolsa de New York, el indicador, uno de los dos indicadores más conocidos, hay muchos, pero digamos, el Dow Jones es el más comprensivo de los indicadores que se manejan a nivel de la bolsa de Nueva York. Y el tercero, el celeste, es el que representa el Nikkei, que es el indicador de la bolsa japonesa y que de alguna manera es un indicador de la situación financiera en Asia. O sea, tenemos Europa, Asia, Estados Unidos, los tres grandes mercados mundiales. En los tres se ha dado una evolución más o menos similar de las cotizaciones, destacándose sobre todo la trayectoria casi paralela. Esto nos habla de que, más allá de los desacoples de los que se habla hoy en día en el mundo, de las economías, con relación a la economía norteamericana, vemos que a nivel bursátil ese desacople por lo menos no es evidente. Por lo menos hay una trayectoria bastante parecida, con mayores o menores niveles, pero en todos los casos con altas fluctuaciones. Allí tienen marcado algunas fechas, el 19 de agosto del 2007, cuando de alguna manera puede decirse que explota la crisis subprime en Estados Unidos. Eso afecta profundamente a las bolsas, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo también. Luego, el 22 de enero, también está marcado allí como una fecha en la cual, luego de sucesivos recortes de la tasa de interés de la Fed, que marca el sesgo de la política monetaria, indicando una política expansiva monetaria por parte de la Fed, los efectos de salvar el funcionamiento del sistema de pagos de la economía norteamericana, y el salvataje que algunos bancos, por medio de instrumentos no tradicionales como la asistencia de la Reserva Federal en términos de prestamistas de última instancia a bancos que no eran bancos comerciales. O sea, volatilidad financiera en términos de las expectativas de evolución de los precios de las acciones, de los rendimientos de las empresas. Volatilidad y crecimiento de los precios internacionales de las principales materias básicas. Esas gráficas que se representan allí, tal vez no pueda leerse adecuadamente a qué corresponde cada una. La amarilla, la que está más arriba, es la que marca la evolución del precio del trigo, todo esto en dólares, digamos, medido en dólares de Estados Unidos. Ahí está representado diferentes commodities que tienen importancia para países de exportación agrícola e importadores de energía. También aquí hay un proceso de alza, pero sobre todo una alta volatilidad de estos precios que reflejan la inestabilidad financiera a nivel internacional. La contracara de todo esto es la evolución que ha tenido el valor de la moneda de referencia por excelencia en el mundo, que es el dólar de los Estados Unidos. Lo que muestra esta gráfica es la evolución de la cotización de la moneda de Estados Unidos en relación a una canasta de monedas relevantes para la economía norteamericana, que están ponderadas en función del peso que esas monedas tienen en el comercio de Estados Unidos. Es más o menos lo mismo que nosotros publicamos como Banco Central cuando publicamos el índice de tipo de cambio real efectivo, y que se publica todos los meses, donde se muestra la evolución de nuestra moneda en relación con una canasta de monedas en el mundo. Bueno, esto es lo que ha ocurrido con la cotización del tipo de cambio nominal de los Estados Unidos en relación del conjunto de monedas, lo que muestra que entre 2002 y 2000 y mayo de este año, marzo de este año, perdón, el tipo de cambio, es decir, la depreciación del dólar de los Estados Unidos ha sido del 37,2%, bajando de un índice de 112 a 70 en ese periodo. Recordemos que en el año 2002 nuestra moneda, cuando estamos hablando de finales de 2002, había ya sufrido una fuerte devaluación y estábamos en un nivel de cotización del orden de los 29 pesos, y hoy estamos en el orden de cotización de 19,60, 19,50. lo que representa una apreciación de nuestra moneda o una caída del valor del dólar en nuestro país de 32%. O sea, algo menos que lo que el dólar cayó en relación con otras monedas. En ese marco de inestabilidad global, el Banco Central tiene que cumplir con los cometidos que mencionaba anteriormente. Y veamos qué es lo que hace o que puede hacer el Banco Central en términos de estabilidad de la moneda y por qué esto es importante desde el punto de vista de la estabilidad financiera. En primer lugar, la estabilidad de la previsibilidad, sobre todo, del valor de la moneda, es esencial para la estabilidad financiera, porque todo el andamiaje financiero, todas las operaciones financieras, se basan en un numerario. Ese numerario es la moneda que se tome como referencia. La estabilidad y previsibilidad del valor de esa moneda es lo que permite que las expectativas de los agentes no se vean contaminadas por factores de carácter externo a lo que son la marcha de los mercados y de los negocios y las expectativas de los agentes sobre ellas. Disminuir la imprevisibilidad, hacer más previsible el valor de la moneda, aventa comportamientos especulativos, no productivos, sobre el valor de las monedas. La finalidad que tiene la política monetaria consiste precisamente en proveer a las empresas y a los ciudadanos la liquidez necesaria y suficiente para que hacer frente a sus necesidades, a sus deseos de realizar transacciones y de precaución. En la medida que crece la producción, que crece el nivel de actividad, va a haber más demanda de dinero, va a ser necesario más liquidez en la economía. En la medida que las personas son más ricas, van a tener necesidad o deseo de mantener en su poder saldos monetarios, es decir, dinero líquido, de modo tal de hacer frente a situaciones imprevistas. Estos elementos son los que definen lo que nosotros llamamos, en términos en la jerga, la demanda de dinero, la demanda por la moneda nacional, y es a esa demanda por la moneda nacional que el Banco Central tiene que satisfacer mediante la previsión de liquidez operando con la política monetaria. Ahora, si la liquidez excede las necesidades en forma permanente, entonces eso alienta la inflación, o sea, la moneda pierde valor. Nosotros en el Banco Central, y en los bancos centrales en general, decimos que la inflación no es algo que le pasa a los precios, es algo que le pasa al dinero. La inflación es algo que hace que el dinero pierda valor. De hecho, cuando existe superabundancia de dinero, el dinero se abarata. El dinero se hace barato, se devalúa la moneda. Es lo que le está pasando al dólar en este periodo que venimos transcurriendo, como consecuencia de la necesidad de la Reserva Federal de hacer frente a otro subcometido, que es, como lo mencionamos también para el Banco Central, defender la continuidad del sistema de pagos. Y frente a ese cometido, que es defender el aparato circulatorio del país, de la economía del país, todos los demás objetivos quedan en un segundo orden de prioridad. Vamos a ver cómo a través de la política monetaria entonces se trata con la inflación. En primer lugar, podemos decir que la inflación se define, y esto es algo que hemos repetido muchas veces, como un proceso generalizado y persistente de alza en el nivel de precios. Los precios varían según las condiciones de oferta y demanda de los distintos mercados. Hay mercados monopólicos, hay mercados de competencia, hay mercados oligopólicos, hay mercados con demandas rígidas, mercados con demandas flexibles, es el mercado donde los precios suben y la demanda no puede bajar porque es una demanda rígida, mercados donde los precios bajan y sin embargo no aumenta la demanda. Por diferentes razones, porque la demanda de los productos en definitiva depende de muchas cosas más que el precio. Pero sí, los precios resultan de la relación entre oferta y demanda y de la forma como actúan en el mercado los diferentes agentes. El precio es el resultado de un proceso de negociación a veces de cooperación, a veces de conflicto, entre ofertantes, demandantes, entre competidores por los productos o competidores por los mercados. Y en ese sentido, entonces, la política monetaria no es eficaz para operar sobre los precios individuales de cada producto y no puede actuar sobre los precios relativos en forma permanente. Por ejemplo, la política monetaria no es eficaz si hay un precio determinado de la canasta de consumo o de gasto general de una economía, se dispara. Pensemos, por ejemplo, en el petróleo. ¿Qué puede hacer la política monetaria frente a un aumento del precio del petróleo fundado en que el petróleo tiene una oferta oligopólica cuyo precio se determina de manera política, por decirlo de algún modo, donde el control de la producción permite ajustar las cantidades que se ofrecen y, por lo tanto, como la demanda es rígida, o sea, por el petróleo, eso va a hacer que los precios suban, ¿sí? Se contrae la oferta. Eso significa que el petróleo se encarece en términos de todos los demás productos. Se hace más caro. El precio relativo del producto frente a otros productos se modifica. La política monetaria podría eventualmente intentar hacer algo con eso. Por ejemplo, mediante las operaciones que lleven a que el tipo de cambio en el que se expresan su moneda con relación a la que se cotiza el petróleo, en este caso el dólar, se modifique en el sentido contrario. O sea, compensar un aumento del petróleo en 10% con una revaluación del peso de un 10%. De modo tal que en pesos quede igual el valor del petróleo y por lo tanto un impacto en los costos. Pero eso implicaría que también se revaluarían o que también perderían valor en moneda nacional aquellos productos que se expresan en dólares, porque sus precios vienen dados por el dólar, pero que no han sufrido el mismo aumento del petróleo. Por ejemplo, la carne, por ejemplo, el trigo, por ejemplo, otros productos que componen la canasta de gasto del país. Con lo cual, estaría afectando el precio del petróleo, manteniéndolo, pero al mismo tiempo afectando en forma negativa a otros precios y, por lo tanto, generando una... no evitando que la relación de precios se modifique. Entonces, si no puede actuar la política monetaria en forma duradera en esas modificaciones, la llamada actual es la política fiscal. Y ustedes han visto al Ministerio de Economía y Finanzas en el Uruguay y en muchas otras partes del mundo actuando a través de la política fiscal, intentando contener o por lo menos amortiguar los choques considerados transitorios en la modificación de los precios relativos. Cuando los choques no son transitorios, no hay política que los pueda modificar. Eso de algún modo se va a concretar en la realidad más tarde o más temprano, ya sea con inflación o con recesión en la economía, dependiendo de cuál sea la política, la combinación de políticas fiscales y monetarias que se sigan adelante. La política monetaria entonces tiene el rol de evitar que esos cambios en los precios relativos, en los precios individuales, se traduzcan en una alza generalizada de todos los precios y persistente en ese nivel general. Si la política monetaria convalida el aumento del precio de un producto para el resto de los productos, eso se transmite al resto de los productos, entonces el índice general de precios va a subir, no solo porque subió uno de sus componentes, sino porque además todos los demás encuentran el lubricante, encuentran el combustible, hablando de petróleo, para poder seguir aumentando, porque en definitiva las relaciones de precios son también el resultado de una pugna distributiva que se da en la sociedad entre quienes quieren seguir manteniendo sus ingresos y quienes quieren aumentarlos, de forma tal de que esas relaciones de poder se expresan, si hay combustible monetario, en una inflación en el sentido que la definimos. Vamos a ver cómo hemos, ustedes saben cómo hemos actuado, hemos adoptado medidas de diferente naturaleza, ortodoxas, heterodoxas, dependiendo de las situaciones a las que nos enfrentamos. Y conjuntamente y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, hemos tratado, y creo que lo hemos logrado con una buena dosis de éxito, mantener bajo control la marcha del índice general de precios. Es decir, la marcha de la inflación. Y esto se ve en este gráfico que ya lo hemos mostrado más de una vez, donde las líneas amarillas representan el compromiso de estabilidad del gobierno y del Banco Central de ubicar la inflación en límites que no sean menores al 3 ni mayores al 7% anual. La línea roja muestra cómo ha sido la evolución de la inflación en el Uruguay en términos efectivos, cómo ha marchado el índice de precios al consumo en variación anual, donde se ve que luego de estar por debajo de los rangos comprometidos al comienzo de nuestra administración, lo cual generaba un problema para la previsibilidad de los analistas, la previsibilidad de los operadores económicos y a la credibilidad de la política en sí misma, logramos ubicar a la inflación dentro del rango comprometido hasta que comienzan a aparecer los choques internos y externos sobre los precios debido a problemas climáticos, sequía, inundaciones, heladas que afectaron los productos agrícolas, en particular los hortícolas. Luego los choques de los precios internacionales derivados de las especulaciones del mercado internacional, pero también de fundamentos de la demanda mundial de alimentos en el mundo, los choques de la energía, y aún así, con todos esos choques, con una inflación relevante recibida por Uruguay a través de sus importaciones y exportaciones superior al 18%, hemos logrado mantener la inflación por debajo del 9% que fue su máximo en agosto, septiembre del año pasado, hasta los niveles que hoy lo ubican cercana, todavía un poco por encima, pero cercana al techo de nuestro compromiso. Quiero mostrar un ejemplo de lo que ha sido el esfuerzo fiscal del gobierno, ya no de la política monetaria, ya no responsabilidad del Banco Central, sino de la gestión macroeconómica en su pata fiscal. Y esto lo voy a mostrar haciendo referencia al precio del combustible. La línea roja que aparece allí es la evolución del precio del petróleo medido en pesos uruguayos. Es decir, esto no es en dólares, esto es medido en pesos uruguayos, un peso uruguayo que en este periodo ha tenido una apreciación, o sea, menos pesos uruguayos por dólar. Eso nos muestra un incremento del 80% entre marzo del 2005 y el mes de abril. Sin embargo, los combustibles que pagamos todos cuando vamos a la estación de servicio o al almacén a comprar querosén o el supergas han evolucionado de forma mucho más moderada, registrando apenas un aumento del 20% en el mismo periodo que el petróleo, la materia prima fundamental, aumentó el costo para ANCAP, aumentó en un 80%. Y más aún, el transporte colectivo de pasajeros usado por los sectores menos pudientes de la sociedad, no solo no aumentó, sino que disminuyó. Esto es puro esfuerzo fiscal del gobierno que contribuye a combatir el shock del precio relativo que se considera transitorio, por lo menos en su mayor volumen, y que no es posible ser atacado a través de una política monetaria porque tendría efectos colaterales destructivos para el resto de la economía, y hay que recurrir a la política fiscal. Esto, de alguna manera, quería mostrarlo como un ejemplo. En otros sectores ha habido otros, hay medidas en materia de política comercial, etcétera, pero una política monetaria antiinflacionaria, si no tiene a su lado una política fiscal orientada en el mismo sentido, con el mismo compromiso, es absolutamente impracticable, genera contradicciones que llevan al fracaso de los equilibrios macroeconómicos básicos. Ahora, con todo esto y con todas estas inestabilidades, queremos ver qué pasa con la previsibilidad de la inflación. Decíamos que era importante la previsibilidad de la inflación. Y esto lo medimos con las expectativas que tienen los analistas del mercado en relación a si la inflación la esperan para los próximos meses. Aquí estamos mirando expectativas proyectadas 18 meses adelante de los analistas, donde la línea roja que se ve allí ubica las expectativas de los analistas dentro del rango de compromiso de la política económica. Es decir, los analistas confían, los analistas creen que la política económica es consistente con los compromisos asumidos, más allá de que puntualmente pueda apartarse de ese rango, como se aparta en prácticamente todos los países, diría en el 80% de los países que tienen meta de inflación. Hoy las tasas de inflación están sustancialmente por encima de sus rangos metas de compromiso. Pasemos a ver el segundo elemento, estabilidad de la moneda. Combatimos con política monetaria cualquier factor de inestabilización. En materia de sistema de pagos, de asegurar la estabilidad de los pagos en el país. ¿Qué hace el Banco Central? El rol que tiene el Banco Central es garantizar la capacidad de pagos del país frente al resto del mundo y además un funcionamiento eficiente y seguro del sistema de pagos, que cuando uno va, emite un cheque y el que lo recibe sepa que ese cheque puede ser cobrado, se puede transformar en cualquier otro activo financiero. Cuando uno compra un título de deuda, sepa que entrega el dinero y recibe la titularidad de ese valor, y ese valor es transable en los mercados con seguridad y con eficiencia. Esto implica entonces mantener un adecuado nivel de reservas, en primer lugar para hacer frente a las contingencias de pagos externos del país, para que el país no entre en default. No es solo con las reservas, que se consigue eso, se consigue con disciplina fiscal, se consigue con un manejo profesional de la deuda, se consigue con un comportamiento coherente de las políticas económicas. Pero el Banco Central tiene como cometido asegurar una pata de esto, que es mantener un adecuado orden de reservas. El segundo aspecto es, en el que está comprometido el Banco Central, es en modernizar el sistema de pagos, lo que supone, entre otras cosas, las que allí dice, o sea, ir a mecanismos que aseguran la liquidación bruta en tiempo real de las operaciones, o sea que esa liquidación no se acepta al final del día para compensar y hacerse una liquidación neta de las operaciones, y hablando de los pagos de alto valor, sino que se hagan justo con la operación, o sea, pago contra pago, implica que el Banco Central opere directamente entonces los pagos de alto valor, aquellos que tienen que ver con el manejo de los títulos de la deuda, o con las transferencias de pagos de préstamos internacionales, etc. Necesita de la existencia de un depositario central de valores. Es decir, los valores hoy ya casi no son físicos, son electrónicos fundamentalmente, y vamos progresivamente a la eliminación de lo que todavía queda de valores físicos en el mercado. Pero es fundamental saber cuántos valores están circulando, es fundamental saber de quiénes son esos valores, la propiedad de esos valores, para asegurarle al tenedor, al propietario, de que no se los van a robar, de que nadie se los puede apropiar en forma indebida. Y eso requiere de tener centralizado el depósito de esos valores. Hoy en día no lo está, y vamos encaminados hacia organizar ese depósito central de valores en el Banco Central del Uruguay, en primer lugar. Probablemente más adelante, cuando se consolide el nuevo esquema de entrada de pagos, eso pueda ser operado por un privado, pero en el caso de Uruguay, hoy hemos visto conveniente que el depósito central de valores esté en el Banco Central del Uruguay. Y además, el Banco Central tiene cometido de controlar y supervisar los sistemas de pagos minoristas, por ejemplo, el clearing de cheques, que es operado por una empresa privada, y esa empresa privada está sujeta a un reglamento aprobado por el Banco Central, y hay funcionamiento de ese reglamento supervisado por el Banco Central, y que si incumple, tiene sanciones que impone el Banco Central. Vamos a ver qué ha pasado con las reservas, para tener una idea de cómo hemos ido tratando de cumplir con nuestro compromiso. Esa gráfica muestra en las áreas rojas, lo que llamamos nosotros activos de reserva propios del Banco Central. Como se ve, entre septiembre del 2002 y junio del 2003 no hay rojo en el cuadro. Y eso amarillo que pasa para abajo, digamos, es lo rojo negativo que existía. O sea, el Banco Central no solo no tenía activos propios de reservas, sino que debía a los bancos lo que tenía en su caja. Lo amarillo justamente son los depósitos de los bancos constituidos en el Banco Central en moneda extranjera, como consecuencia de la política de encajes del Banco Central o como consecuencia de la propia política de manejo de liquidez de los bancos en materia de moneda extranjera. Desde aquellas situaciones del 2003 hemos venido a las actuales, donde el total de reservas internacionales está dado por ese piquito que ven al final del gráfico sobre la derecha, que marca alrededor de 6.300 millones de reservas. Eso es el total de los activos de reserva disponibles al mes de la semana pasada, digamos, o al por el primer día de esta semana. Pero tengamos en cuenta que esto no es solamente porque los depósitos de los bancos se han incrementado en el Banco Central. De hecho, no se han incrementado hasta muy recientemente, cuando incrementamos las disposiciones en caja, desde el primero de junio. También las reservas propias del Banco Central han tenido un crecimiento muy, muy importante, derivado nuevamente de la gestión combinada del gobierno a través del Ministerio de Economía y el Banco Central en materia de manejo de deuda, por una parte, y en materia de intervención en el mercado de divisas. O sea, tenemos un nivel de reservas hoy que equivale a algo más de la tercera parte de la deuda expresada en moneda extranjera. Vamos a ver ahora, y a concentrarnos finalmente en esto, en la estabilidad del sistema financiero. Es responsabilidad del Banco Central hacer funcionar lo que llamamos la red de seguridad del sistema bancario, principalmente financiero general, pero mayor de tener en el bancario. También tenemos competencias sobre seguros, también tenemos competencias sobre mercado de valores, también tenemos competencias sobre fondos de pensión. Y la red de seguridad bancaria reposa en cuatro pilares. La regulación prudencial de la actividad bancaria, es una actividad donde funcionan mercados de información asimétrico, es decir, no todos tienen la misma calidad de información, no todos pueden acceder del mismo modo a la información de la contraparte en el mercado financiero. La supervisión de los agentes financieros, es decir, la función de vigilancia, de policía, incluso del Banco Central sobre el sistema financiero, para hacer lo que en inglés se llama el enforcement, es decir, hacer cumplir la normativa efectivamente, porque puede estar la norma y no cumplirse. En tercer lugar, la función de prestamista de última instancia. Cuando hay problemas de liquidez en un banco, el Banco Central tiene la facultad de asistir a ese banco con liquidez, que no es el caso cuando el banco entra en insolvencia. Si el banco entra en insolvencia, entra en insolvencia, y para eso están los mecanismos de resolución de la insolvencia de una institución, entre los cuales, al momento actual, hoy tenemos solamente dos: la capitalización por parte de los accionistas o la liquidación del banco. Está proyectado en el proyecto de ley de estudio del Parlamento incorporar la función de lo que se llama hospital de bancos, aquellos bancos que no están para seguir funcionando como están, pero tampoco están para ser liquidados, porque además crearían un problema en sistémico en la economía, y se pueden buscar otros mecanismos de resolución. Si lo que existe es la cuarta barrera de contención, si fracasan todas las demás, el banco liquida, la protección del ahorrista es fundamental, y para eso existe el Fondo de Garantía de Depósito, que está operativo desde marzo del año 2005. Vamos a detenernos en la regulación prudencial y en particular los principales cambios normativos que se han introducido a partir de la crisis. La crisis fue una crisis de solvencia fenomenal de los principales bancos del país. Fallaron allí normativas que no existían o algunas decisiones que no tuvieron en cuenta los riesgos propios del sistema bancario, los riesgos de concentración, los riesgos de crédito, los riesgos de tipo de cambio, tasa de interés, etc. Ya en el año 2003 se establecieron para los bancos límites máximos de colocación en relación al capital, teniendo en cuenta que existe un riesgo de concentración crediticia cuando todo el crédito de un banco se concentra en un grupo financiero, en un grupo económico en particular. Tenemos experiencia de que eso ha ocurrido en Uruguay cuando no existían límites de concentración de crédito. Estos límites están establecidos en la normativa, sería bastante aburrido decir cuáles son, pero tienen diferente naturaleza. Cuando hablamos de límites de concentración, están referidos al capital del banco, que es una parte muy chiquita de los recursos del banco. Los recursos del banco son fundamentalmente los depósitos que captan, ¿sí? Pero ese capital opera como parámetro para definir los topes de concentración de riesgo, que van desde un 20% de concentración del crédito en un solo deudor hasta el 150% cuando se trata de crédito al sector público. Esto significa que un banco que tiene un capital de 10 millones de dólares, por ejemplo, puede prestar al sector público hasta 15 millones de dólares. Pero tienen diferente tipo de ponderación de límite dependiendo del riesgo asociado a cada uno de esos acreedores. Lo normal es el 20% de concentración. Eso en el año 2003. Pero en el año 2006 comenzamos a introducir, a partir de la filosofía de controlar el riesgo bancario, requisitos de capital. Es decir, los bancos, cuando usted tiene que tener un capital mínimo de tanto, eso está establecido en la regulación, pero además ese capital tiene que recoger el riesgo que el banco asume en materia de tipo de cambio y el riesgo que asume en materia de tasa de interés. Porque las tasas de interés son variables, porque los tipos de cambio son variables, porque el banco recibe en dólares y prestan pesos o capta depósitos a una tasa de interés que coloca en otro plazo a otra tasa de interés, pero puede en el medio cambiar las condiciones de la tasa de interés. O sea, hay riesgo de tasa de interés, hay riesgo de tipo de cambio para el banco. Para eso el Banco Central le exige al banco que tenga capital de acuerdo al riesgo que asuma por tipo de cambio y por tasa de interés. No le impide descalzarse, no le impide tomar un plazo que sea más largo, no le impide nada de eso, pero el riesgo que asume lo tiene que recoger en su capital. No se lo puede transferir potencialmente a los depositantes, que son en definitiva los que le proveen la mayor cantidad de los depósitos. También en el 2006 se introduce lo que se llama la norma particular 3.8, que además del riesgo de mercado, digamos, incorpora el riesgo de crédito, o sea, el riesgo de crédito asociado a la capacidad de pago del deudor. Y esto implica lo que tan odiosamente todo el mundo conoce, las calificaciones de deudores. Los deudores están calificados desde 1 a 5, dependiendo de su capacidad de cumplimiento con el sistema financiero, pero también dependiendo de su capacidad de pago futura. Y esto tiene que ver con que los bancos, cuando dan un crédito a una empresa, no solo tienen que analizar el flujo de fondos de la empresa y su récord crediticio anterior, sino también tienen que analizar cuán resistente es ese flujo de fondos a los estreses que pueden, a presiones que pueden provenir de variaciones de tipo de cambio o de variaciones de precios en los mercados en forma importante. Y lo mismo ocurre con los que piden préstamos al consumo, es decir, en qué grado está comprometido su ingreso con el préstamo que reciben. De ese modo, entonces, hemos incorporado la filosofía de ajuste del capital por riesgos y, de esa forma, tratar de proteger lo mejor posible a los ahorristas, que en definitiva son los que tienen menos información sobre la situación financiera. Y eso ha dado como resultado que al 31 de marzo de 2008, el capital que tienen efectivamente los bancos equivalga a 1.538 millones de dólares, cuando el capital requerido por la regulación es de 696 millones de dólares. Esto hace que el ratio de adecuación, que llamamos nosotros, la situación en la que está el sistema bancario en relación a lo requerido, con todos los ajustes de riesgo que hemos indicado, esté hoy en 2 veces .21 lo requerido. O sea que los bancos tienen capital en exceso a lo que la regulación le exige. ¿Cómo ha evolucionado esa solvencia del sistema financiero? Eso mide la solvencia del sistema financiero. El sistema financiero está solvente, sólido, desde el punto de vista patrimonial. Y eso ha tenido la evolución que muestra el gráfico. Desde diciembre de 2003, donde ya está despejado el panorama de los créditos y la situación patrimonial de los bancos que cayeron en el 2002, está despejado el fideicomiso del drogue en ese momento, está despejado el banco hipotecario. Los bancos han tenido una evolución que es la que muestra el gráfico, donde ha evolucionado entre 2 y 2.5 veces el requisito de capital exigido por el Banco Central, la solvencia bancaria. Esa caída que ustedes ven en el último, o las caídas que se ven, digamos, en esa línea, responde a que los bancos aceleran el crédito. Cuando los bancos aceleran el crédito, transforman liquidez que tiene riesgo cero en crédito que tiene algún riesgo. Y por lo tanto, eso implica que la relación de adecuación patrimonial disminuye, pero se mantiene en niveles elevados y todavía no podemos hablar de si hay estacionalidad o no, pero porque las series son muy cortas, pero probablemente sí la exista porque sobre fines de año, sobre todo, se produce un crecimiento fuerte del crédito que luego se va absorbiendo, en razón del mayor gasto que se da a fines de año. Esta solvencia está acompañada de un mantenimiento del crédito en relación al Producto Bruto Interno, un Producto Bruto Interno que ustedes saben ha venido creciendo en forma formidable en los últimos años. Ayer tuvimos la información del primer trimestre que muestra que seguimos en un camino de alto crecimiento. A pesar de ese alto crecimiento, el crédito se ha mantenido a niveles superiores al 25% en términos del producto, partiendo de la base además que el crédito está denominado principalmente en dólares, que ha perdido valor, frente a términos del producto, con lo cual podemos decir que teníamos una situación de crédito saludable, situación que mostró una aceleración al final del periodo, sobre el mes de septiembre. Aceleración que puso en alerta al Banco Central en otra de los cometidos que tiene, que es mantener la estabilidad de la moneda. Una aceleración del crédito puede conllevar en determinadas circunstancias presiones inflacionarias indeseadas. Y allí el Banco Central tomó medidas en ese momento, ustedes recuerdan, aumentando la tasa de interés de la política monetaria en 200 puntos básicos, llevándola de 5 a 7%. El crédito sigue creciendo. En estos gráficos vemos a la evolución del crédito en moneda nacional, cuyos valores en pesos están en el eje derecho, y el crédito en moneda extranjera. No solo ha venido creciendo fuertemente el crédito en moneda nacional, mucho más fuerte que en moneda extranjera, sino que también, y a partir de junio del 2006 aproximadamente, el crédito en moneda extranjera también crece. Y crece porque crecen las exportaciones y crece porque crecen las importaciones. No es malo que el crédito en moneda extranjera crezca porque está acompañando un crecimiento de sectores que producen o necesitan moneda extranjera porque en esa moneda es que hacen sus negocios. Pero está creciendo fuertemente el crédito en moneda nacional. El crédito sigue creciendo y la morosidad disminuye. Esto es como ha evolucionado en la línea naranja el ratio de morosidad, créditos vencidos sobre créditos totales. 1% aproximadamente es ese ratio a nivel del sistema bancario uruguayo, con poca dispersión de banco a banco. Casi todo mayoría de los bancos están ubicados en torno y cerca de ese valor. Estamos excluyendo de aquí, obviamente, el banco hipotecario. En la línea roja es el grado de previsionamiento que tienen los bancos. Los bancos hacen previsiones por si no les pagan. Y esas previsiones, que al principio del gráfico que ustedes ven allí, en el año 2004, básicamente 2003-2004, estaba por debajo del ratio de morosidad, se ha venido manteniendo sistemáticamente por encima del ratio de morosidad. Es decir, que frente a una morosidad del 1%, hoy los bancos cuentan con previsiones del orden del 7%, con lo cual podemos decir que desde el punto de vista del riesgo de crédito están los bancos también bastante bien cubiertos. Pero con menor dolarización también en los bancos. Esos dos gráficos muestran cómo ha evolucionado la proporción de depósitos y de créditos en dólares en el total de depósitos y de créditos. En ambos casos la tendencia es declinante, mucho más en el caso de los créditos que en el caso de los depósitos. Y con menor riesgo cambiario, porque uno podría decir, bueno, los créditos en dólares que están dados a empresas que trabajan en el mercado interno, que tienen producción no transable, introduce un riesgo cambiario importante, ya no en el banco, sino en el cliente. Y eso puede hacer peligrar el sistema, cosa que ocurrió en el año 2002. Y ese gráfico lo que muestra es el total de crédito en dólares otorgado a sectores de producción no transable sobre los créditos totales frutos del sistema bancario. Quiere decir que eso también ha venido disminuyendo, con lo cual también se ha disminuido el riesgo cambiario del sistema. Y menor vulnerabilidad del sistema frente a choques exógenos, como los que tuvimos en el año 2002 con corrida de depósitos de no residentes. Hoy la zona roja representa el volumen de los depósitos de no residentes en el sistema bancario uruguayo, que representan algo menos de 2.000 millones de dólares, frente a un total de depósitos en moneda extranjera que supera los 10.500 millones de dólares. O sea que los depósitos de no residentes son importantes, nos interesan, pero esos depósitos no están comprometiendo, por razones ajenas a nosotros, la situación de liquidez y de solvencia de los bancos. Uno puede decir, bueno, pero últimamente se ha visto que puede haber riesgo porque las familias se están endeudando mucho, los hogares están pidiendo mucho crédito, ¿no? Y nosotros también seguimos esa situación. En algún momento hemos advertido cuidado con las burbujas de crédito, y lo que hemos visto es que a nivel del sistema bancario, tomando el Banco República y la banca privada, el nivel de endeudamiento de la familia medido en relación a su capacidad de pago, o sea, las cuotas que tienen que pagar en relación a su ingreso, se ha mantenido en el orden de 8% aproximadamente. Es el máximo que tenemos al final del gráfico. Dicen, sí, pero las familias no van a los bancos a pedir plata, salvo el Banco República, el crédito social, etcétera, porque son pocas las familias que pueden acceder, van a las administradoras de crédito. Si le sumamos las administradoras de crédito, el ratio de compromiso de los ingresos tampoco presenta preocupación, están en el orden del 10%. Los créditos otorgados por administradores de crédito representan en total alrededor de 200 millones de dólares en el conjunto de las administradoras de crédito. Eso representa el 5%, menos del 5% del total de créditos del sistema bancario privado, con lo cual tampoco existe una burbuja de crédito de ese tipo, a pesar de que por su número, que es un texto muy pequeño, parezca que son muy grandes el impacto que eso tiene sobre el endeudamiento de las familias o sobre la economía en su conjunto. Crece este compromiso del ingreso de las familias cuando le sumamos las cuotas del banco hipotecario. Muchas familias que han comprado su vivienda con crédito del banco hipotecario, pero en ningún caso esos índices superan el 25% de los ingresos del hogar. Con lo cual entendemos, creemos, que estamos en una situación estable desde el punto de vista de la capacidad de pago de la familia, donde además, no tengo el gráfico aquí, pero está disponible en el informe de estabilidad financiera que prepara el Banco Central, donde además está el menor nivel de dolarización de los créditos, muy bajo. En conclusión, entonces, el Banco Central ha desarrollado una política monetaria que ha contribuido a mantener la inflación y las expectativas bajo control, aún en condiciones de inestabilidad y volatilidad financiera internacional. El Banco Central está empeñado en la modernización del sistema de pagos. Hemos realizado un seminario hace poco donde presentamos el plan de implementación de la reforma del sistema de pagos. Hemos enviado por Ejecutivo un anteproyecto de ley para mejorar el marco jurídico del sistema de pagos y ha desarrollado una política de reservas que asegura los pagos externos en el horizonte previsible. Y finalmente, el Banco Central ha desarrollado una política regulatoria del sistema financiero que ha logrado reducir las vulnerabilidades. Creemos estar cumpliendo con los cometidos que nos impone la ley. Creemos que lo estamos haciendo razonablemente bien. Queda todavía mucho por hacer y el compromiso entonces se mantiene hasta que la ciudadanía diga lo contrario. Muchas gracias.